Muy bien, de vuelta hemos vuelto con Seamos Serios. Perdonen, pero cada vez que nuestro operador nos pide corte, internamente seguimos hablando y no nos damos cuenta que como prende la luz y bueno, hacemos desastre como siempre, sepan disculparnos un poquito. Estábamos hablando recién de cómo estábamos viendo las elecciones de este año y yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que hoy tiene muy bien aceitado el gobierno nacional, La Libertad Avanza, como quieras, y veo que está muy oxidada la oposición, toda está oxidada, empezando por las ideas y siguiendo por los personajes. Ajá. Toda está oxidada.
Sí, un poco se nota eso, se nota falta de discurso, falta de agenda,
de ver dónde...
De qué, cara nueva.
¿Y qué quiere la sociedad? La sociedad cambió. La sociedad está buscando otra cosa que todavía no entendieron el resto de la gente. Creo que no la entendió todavía. Por ejemplo, dejémonos de lado la gran pelea, por ejemplo, dentro de... Yo digo pseudo-peronismo porque no creo que es peronismo esto, porque está invadido por el kirchnerismo, no puede ser peronismo. Entonces hablamos de pseudo-peronismo.
Muchas banderas rojas tienen.
Exacto, están inundados. Ya hace demasiado tiempo que están inundados por bandera roja.
Tal cual.
Yo no creo mucho en la pelea de Axel Kicillof con Cristina, poniendo a Máximo en el medio. Máximo, seguí con el joystick, a ver, no pincha ni corta. Se quiso hacer barra brava en una vez con un pantalón que se lo cortaron antes de subir a la tribuna y quedó muy feo. Digamos, te das cuenta que le faltaba un poquito de barro al chico, ¿no? Digamos. Y veo que tampoco tienen ideas. Porque a Cristina cada vez la veo más con la idea cubanista que con la idea en serio. Y a Kicillof lo estoy viendo más con la idea de Mahoma, de Mao Zedong, acompañándolo a ¿cómo se llamaba? Zanini, ¿era el chino?
Sí.
¿No? Que viene el mismo palo. Tal que cual. No sé si no fue el chino que se lo presentó a Cristina, porque nunca entendimos cómo apareció Kicillof dentro de las líneas de un gobierno peronista, ¿no? Y creo que hay mucha equipación entre ellos. Y los radicales tienen un despelote como siempre. Por un lado, tenés a, como habíamos dicho antes, que tenés a Manes, tenés a Lustó, tenés a Larreta, que no sé lo que están tratando de armar. Y por otro lado del radicalismo tenés a Loredo y Cornejo, el mendocino, que están tratando de ser moderados dentro de una coyuntura totalmente distinta.
Ahí yo veo una fractura en la UCR, me parece que hay un sector...
Y no es la primera, pues ya mira que viene con fractura...
Pasa, igual está la vieja frase de donde hay dos radicales hay una interna.
Totalmente,
y lo que más le gusta. Están fascinados con hacer... Ellos les preocupa más ganar una interna que ganar una elección nacional.
¿Sabes qué es lo que tiene bueno Cornejo? Yo creo que va a ser totalmente oficialista en algún momento Cornejo.
Bueno, y de Loredo también.
No, pero es que le tira. Si ustedes recuerdan, Cornejo fue intendente de Godoy Cruz.
¿Sí?
¿Qué color usaba como distintivo de Godoy Cruz?
No, ni idea. ¿El
violeta?
El violeta.
Mira, no sabía.
Entonces yo creo que fue, viste, como con la pinta cuando quedan al alpaine y después va. Yo creo que va a volver a sacar a su vieja. Es más, Godoy Cruz creo que tiene hoy el color violeta como distintivo, como la ciudad de Buenos Aires amarillo, la provincia celeste. Y yo creo que le tira el violeta.
Yo creo que hay muchos radicales, sobre todo que pasan en el interior. Yo lo pongo a De Loredo porque es el ejemplo más claro, ¿no? Porque es de los más conocidos. Que el tema que tienen es que también son radicales, supuestamente están a favor de ciertas cosas, pero me parece que ellos ya saben que su público, su electorado, la mayor parte ya atendió La Libertad Avanza. Entonces ellos tuvieron un periodo ahí en el que estaban pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Soy oficialismo? ¿Soy oposición? ¿Estoy en el medio? Y me parece que De Loredo aparte sabe que, bueno, Loredo tiene aspiraciones, como Cornejo y otros dirigentes también. Entonces terminan pensando, bueno, mi electorado, ¿qué quiere hoy en día? El electorado de ellos hoy en día está más vinculado a Milei que otra cosa. Entonces, nada, me parece que a un sector del radicalismo, como Cornejo, como De Loredo, como otros, se vuelca más a eso. Y los otros, como Manes, como Lustó, van a tratar de armar otra cosa. No sé si con el kirchnerismo, pero bueno.
No lo diga dos veces.
Bueno, Lustó, en Capital.
A Lustó le
en sirve, Capital puede ser.
Él demuestre que es el número uno, acepta todo.
Pues
es un tema de ego personal que se nota que tiene. Le brota por los poros el chico, pero bueno. Y después tenemos al PRO, que el PRO yo creo que tiene, primero, su problema es Mauricio, que tiene su propia tormenta interna, primero que arreglar.
Sí.
Y después mirar qué es lo que va a hacer él y qué es lo que va a hacer él con su grupo del PRO, que ya está bastante partido, que se lo ha partido Patricia Bullrich.
Sí.
Que yo creo que se ha llevado una buena cantidad de afiliados del PRO, ¿no?, que hoy están con La Libertad Avanza.
Y hoy ya han ido traspasándose varios.
Tal cual. Y yo creo que el PRO está en problemas porque está peleando un mismo espacio que está peleando hoy Milei. Y hoy Milei tiene un discurso que es lo que la sociedad está buscando.
Yo creo que ni siquiera ya se discute eso, sino me parece que están pensando, bueno, o sea, ineludiblemente vamos a estar en La Libertad Avanza. La duda es que me parece que Macri y algunos quisieran quedarse como, bueno, la UCR, por ejemplo, en Cambiemos, tenían su identidad, que era UCR dentro de Cambiemos. Ellos me parece que quieren eso y me parece que La Libertad Avanza ni siquiera le va a ofrecer eso. Entonces están ahí medio en la disyuntiva. Ahora está en algunos portales hablando de que Grindetti, supuestamente, es el apuntado que van a ir a buscar en la provincia como otro, bueno, macrista que sumaría al armado provincial de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, me parece eso, que están viendo el modo porque, a menos, no sé, hay que ver si Mauricio tiene ganas de armar dos listas, una en capital y una en provincia.
Pero de papa...
Aparte ya la desdobló Jorge Macri, la desdobló.
Ya la desdobló, sí.
Pero vos lo ves a Mauricio de papa a capellán.
No es el hecho... Es bueno lo que estás diciendo. No es el hecho de que sea papa o que... ¿Tiene ganas de ser de vuelta a meterse en el barro?
Ya sabemos que a las 7 él mira Netflix. Entonces por ahí le alcanza para, si es senador o diputado, llega a las 7 a la casa. Debe vivir cerca.
Excepto cuando están esas maratónicas sesiones.
Por ahí la ven en celular.
Ah, es muy probable, sí. En una tabla también. Sí.
Yo le recomiendo a Los Caballeros que la miren, que es muy linda esa serie. O el abogado de Lincoln, las podéis mirando.
Esa está buena.
Miren Los Caballeros, les va a gustar mucho.
Sí, David, es verdad lo que decís.
Mi pregunta acá, o sea, es... Ni siquiera es una pregunta, está muy evidente quién es el partido que tiene más para perder si no se suma al otro.
Es el PRO.
¿Y quién establece entonces las condiciones de la negociación? La Libertad Avanza. Es increíble cómo se armó La Libertad Avanza. Esto ya es mío personal, yo como votante, lo que quieran. Todos los días me llaman de La Libertad Avanza para afiliarme. Todos los días
bárbaro.
Me marcan el número y me dicen, che, ¿te querés afiliar?
¿Y vos qué le contestás?
No, yo paso eso.
Pero... Argentino. Bahiense.
No, pero es increíble cómo se está moviendo La Libertad Avanza. Y ya está, y te tenés que dar cuenta de que, bueno, de que vas a tener que agachar la cabeza y asumir cosas que si vos te querés mantener... A ver, vos el día de mañana ocupás un puesto político. Te querés mantener, tenés aspiraciones, querés hacer carrera, te das cuenta del electorado para dónde va... Y bueno, y sí, vas a tener que agachar la cabeza y formar parte y rezar para que te dejen algo. Está bien, y es así.
Pero vos sabés que yo creo algo, ¿no? Lo que está por el tema económico que estamos viviendo, mira esto, a no tener inflación gigantesca, yo no me acuerdo muchos años, y tengo muchos años encima, no me acuerdo muchos años que hayamos tenido inflación baja. Época del Menem, a principio. O dentro de la convertibilidad, eso sí. Pero sacando eso, siempre fuimos un desastre, chicos. La cantidad de veces que entramos en default, somos número uno. Pero voy a esto. Teníamos una manera de trabajar y de encarar comercialmente algo que... El tema de inflación nos cubría cualquier error que generábamos uno, ¿no? Te estoy hablando de la actividad privada, olvídate del Estado. Hoy, a no tener inflación, te aparecen todas las deficiencias tuyas de tu empresa, todas. Te puedo asegurar, donde no pensabas que tenías el problema, hoy tenés problema, porque nos cambió toda la ecuación. Y una de las ecuaciones que también se cambió, que por esto estoy hablando de esto, es que antes esperábamos que el cliente venga. Y esto voy a vos, lo que dijiste vos, Juan Manuel. Hoy hay que salir a buscarlo, el cliente. Hay una empresa, una tienda muy grande y muy conocida en Estados Unidos que se llama Macy. Cierra el 30% de sus tiendas porque la gente no va más a las tiendas. Porque no entiende que hoy todo el sistema de ventas por internet entran a tu casa. Te venden entrando a tu casa.
Sí, no solo en Estados Unidos, AliExpress, en China también pasa lo mismo.
No me cabe duda que los chinos se copiaron, olvídate. No me cabe duda, perdóname. Ahí ¿cómo se llama la compañía, el Mercado Libre chino?
AliExpress, Alibaba.
Alibaba, donde salieron todo el resto, salió de China.
De China.
Pero qué nombre sí, ese, sí. ¿No? Esa se tendría que haber inventado en Argentina, Alibaba, ¿no? Y sí, los 40 están 40 acá.
Ladri, los 40 están
los 40
acá.
Exactamente.
Mira el chino que inspirado.
Sí, pero
se inspiró acá.
Es uno de los famosos 30 millones de multimillonarios que tiene China.
Tal cual.
¿Escuchaste la cifra?
Montón. No le podemos
30 multimillonarios.
Pagar ni el de Arcor, dijo. ¿Y qué va a hacer la China? Quiero venderle un caramelo a cada chino.
Exactamente.
Sí.
Pagani, un crack.
Yo también. Pero guarda que Pagani, el viejo Pagani, ojo que el hijo hizo terminó de poner Arco en un nivel mundial muy alto. Pero el viejo Pagani arrancó de la nada.
Y pero como cuenta, ¿no? La viene la tercera, la funde. La tercera generación.
No sé, no conozco al hijo del actual CEO de Arco, no lo conozco.
Nunca no es Pagani. No.
A Pagani lo conozco, pero al hijo de Pagani no lo conozco.
Al Pagani que conocemos más famoso es el otro, el del Sonda.
Sí, bueno, eso es otra cosa.
Qué genio.
Eso es otra cosa.
Distinta.
Eso es otra cosa distinta. Pero bueno, otro tema que quería estar hablando. Vemos que el mundo, como decís, dije en un principio, el mundo cambió mucho con el tema, o trata de cambiar mucho con el tema de Trump. Y yo creo otra cosa, ¿no? Porque aparentemente los americanos se van a encerrar hacia adentro, porque por ejemplo van a estar diciéndote a vos, si vos querés venderme, comprame gas o comprame petróleo. Te digo las tesituras que se están tirando hoy en Washington. Yo creo que Argentina, sacando todo esto, que Trump sea una gran esponja, Argentina hace 23 años que no hay inversiones. Hace 23 años que estamos igual. Esto me hace acordar que antes que asumiera Carlos Saúl, los autos en Argentina eran el Falcon, Renault 12, Renault 18.
Torino.
El Torino.
Chevrolet.
En conclusión, estábamos 40 años atrasados.
El 504, Renault 12.
Renault 12. Estábamos 40 años atrasados y vino esa revolución que llegamos hasta donde llegamos, bien o mal llegamos hasta acá. Pero yo creo que seguimos estando hoy de vuelta estamos atrasados. Hace 24 años que no hay inversión en Argentina. Entonces hay que ponerse a pensar en realmente, y esto es para los diputados y senadores nacionales, a ver si generamos en serio una reforma de trabajo para que venga inversiones a la Argentina, que entremos a producir algo, chico, y no echarlos. Copiemos los países que están funcionando. ¿Por qué las automotrices van a hacer los autos a Brasil y no acá? Por ejemplo. Teniendo nosotros más energía que Brasil hoy.
Y pero mira lo que pasó.
Posibilidades más grandes de energía.
En Alemania con Volkswagen. En Europa.
Alemania, ¿no? Con Volkswagen es lo mismo que me digas por qué se cayó, que vos lo tenés muy claro, creo, Juan Manuel. Rogo Patel, pues, hoy está en convocatoria, Mazo,
logró
sesión de pago, mejor dicho, porque se equivocaron en comprar fertilizante. Aprovecharon a su amigo Sergio Tomás, que estaba en el gobierno, pudieron comprar, se estoquearon por demás a un costo de $12, hoy vale 4. Y tenés la deuda afuera, ¿cómo no vas a estar quebrado?
Está bastante complicado.
Viviste una picardía y ahora pagá las consecuencias. Sacá la que tenés afuera y poné la empresa en orden. Pero bueno, pero yo voy a esto. Estamos en una posibilidad de crecer de verdad. Necesitamos algún empujoncito del Estado, una bajita de impuestos, que los intendentes dejen de joder. En tema de tasas, de habilitaciones. dale un poco de oxígeno a la gente para que crezca. Vos sabés lo que es ser emprendedor, es que te puteen todos. Porque vos arrancás algo con muy poca plata. Y terminás pidiendo de plata a todo el mundo, a tus amigos, tus parientes, para seguir, para poder hacer algo, y te miran, boludo, ¿para qué estás haciendo esto que te estás quebrando? Y sí, después bueno, que le pagaste a toda tu gente, lo que te queda es lo que llevaste el fin de semana a tu casa. Eso es un emprendedor. Sí, y después bueno, cuando llegás a tener éxito, te viene y te palmea la espalda. Yo sabía que vos ibas a llegar, pero me cagaste puteando 10 años, hermano. Eso es el emprendedor. Necesitamos emprendedores. Gracias, Ricardo, por esperarme. hemos vuelto al aire, seamos serios. Miguelito Romano, me estabas comentando algo recién en la pausa con un tema de Volkswagen, ¿por qué no lo haces público a todos los oyentes?
Todo lo que te estaba diciendo, Tano, era que con la crisis que tiene Volkswagen en Alemania, China aparentemente estaría interesada en las fábricas alemanas. No deseada, es una fuente de Reuters.
A ver, no es Alemania que está en crisis, que lo tiene la crisis, y la crisis se llama tuvimos hasta ahora gas barato y podíamos fabricar, y ahora no tenemos más gas barato. Se nos fue nuestra moneda de cambio. Claro. Sino que Volkswagen viene con problemas hace rato, y era improbable que los chinos compren. Los chinos están inundando el mercado. Los chinos se dedican a hacer dumping. Para que entiendan lo que yo llamo dumping. Yo una vez he vendido, hace muchos años, he vendido una empresa a unos colegas que eran nuestros contrincantes en el mercado. Me pusieron un número interesante y la vendí. ¿Sabes lo que hicieron con mi fábrica?
La tiraron.
La cerraron. Se sacaron la competencia de encima. Me compraron para cerrarme. Y me la pagaron bien. Realmente, si no, no lo había vendido.
Sí, pero por ahí, si van los chinos, tendrán el gas ruso.
China se dedica a hacer dumping en todo. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que el dumping lo hace el Estado. ¿Cómo carajo le peleas al Estado chino? Vos como privado, así seas americano con toda tu estructura yanqui, ¿cómo haces para pelearle a un Estado chino? ¿Cómo lo corres con plata?
No lo corres de ninguna manera.
Es lo que te quiero decir. China crece haciendo dumping. Y cuando se quedó con el mercado, ponen ellos el precio. Y hacen lo mismo con nosotros, comprándonos cereales o comprándonos carne. Te cierran la compra, se caen los precios mundiales a pedazos, salen ellos a comprar y te dicen, yo pago hasta acá porque ya lo bajaste, no te pago más 6, te pago 4. Porque hoy vale 4, antes valía 6. Claro. Te manejan ellos el mercado por volumen. Que esto es algo que todavía el industrial argentino no aprendió. Hoy los negocios son por volumen, no es por unidad, es volumen. Y nosotros perdimos todo lo que sea alta producción industrial en Argentina en la época del turco. Nos guste o no, digamos la verdad. En la época de Menem, las industrias se fueron todas a Brasil, altas producciones se fueron todas a Brasil, y acá quedó todas las pymes. Como en el proceso militar se fue la industria pesada. Esto viene caída, chicos, estamos hablando que viene caída de los 70 para acá. Y con todo este gobierno que tenemos, después del año 82, tenemos 83, perdón, tenemos todos estos gobiernos que hemos tenido, que realmente no han hecho nada para la Argentina, sino para los bolsillos propios de cada uno, estamos donde estamos. Ahora apareció un loquito que quiere hacer algo distinto. No sé si le va a salir bien o mal, pero por lo menos está haciendo algo distinto, ¿no? Que hagamos siempre lo mismo. ¿No era que el único animal que no hacía el mismo error dos veces era el hombre? Nosotros lo hemos hecho tantas veces ya.
20 años de errores.
Y seguimos cayendo y cayendo, sí. Y volvemos y caemos. Eso era que algo distinto. No sé si tendrá éxito o no, pero por lo menos trata de hacer algo distinto. De acuerdo. Vamos a ver cómo funciona esto. Vos me estabas haciendo un comentario, Juanma, sobre algo, sobre los tickets.
Claro, que vos hablaste de que los municipios, las provincias, todo tenía que ser mucho más competitivo. Se está trabajando en eso. ¿Y querés que te cuente por qué se está trabajando?
Ya lo hizo con el IVA, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando a nivel nacional, ya el gobierno nacional hizo ya un clic.
Y a partir del 1 de abril, en ese régimen de transparencia al consumidor, que es como le llaman ellos, ahora se van a tener que desglosar cada uno de los impuestos que se esté cobrando. En cada ticket que vos veas, tiene que estar desglosado. Entonces vos
sabés.
Así
que esto, si vos me decís que esto se logra, que me parece bárbaro, estoy totalmente de acuerdo, esto va a lograr que cada argentino sepa cuánto le está robando cada provincia y cada municipio.
¿Y sí? Es información.
Y es información, totalmente. Ahora también habría que decirle a los municipios que digan dónde la gastan. Porque tasa de servicio es cobro a cambio de algo. Quisiera saber que nos digan dónde la gastan. Vuelvo a repetir, uno de los municipios con mayor presupuesto es Pilar, de la provincia de Buenos Aires.
¿Y en qué se la gasta Pilar?
Quirosa, preguntáselo a Federico Achával. Él creo que lo debe saber.
Federico Achával está como muy lanzado y seguro de que va a ser gobernador, ¿no? No vaya a ser que se le escape la libre.
Mirá, él cree eso, ya lo creía. Si no repetía Kicillof, creo que él iba a estar jugando. Eran los rumores que había en Pilar en su momento. Pero hoy Pilar está chato. Hoy Pilar es uno de los municipios que más tasas municipales tenemos. Uno de los municipios que me está haciendo, me estás mostrando, ya que hablamos de Federico, me estás mostrando por Instagram tres escuelas que estás haciendo nuevas hace 4 años.
Siempre, ¿cuatro años haciendo tres escuelas?
Son siempre las mismas. 2 ladrillos más, una tejita arriba, hoy le pusimos la ventana, al otro año le ponemos la puerta.
Con los sistemas que hay hoy en día, que en 30 días la levantás.
No, pero voy a esto, es la mentira. Y después decimos, hacemos, porque yo estoy, y gastamos una fortuna publicitaria, porque no hay medio digital que no veas a Chaval metido en el medio. No hay medio digital, ni hablemos de radio, ni hablemos, pero no hay medio digital que no esté vendiendo fruta. Porque uno que vive en Pilar ve que no hay nada. No hay una nueva calle, no arreglamos nada, no emparejamos aunque sea Pilar Centro. Arreglalo un poquito. Hace 5 años que sos intendente, están los mismos pozos. La misma vereda hecha pelota, la misma mure en el cordón.
Mira, yo voy mucho al centro de Pilar y
a vos mucho a fiscalía.
A la fiscalía, ahí lo que es el área céntrica donde está el departamento de bomberos. Yo te digo que la verdad, digo, esa gente, olvídate, que trabaja ahí, merece mínimamente condiciones dignas. No puede ser que esté los bomberos, un rapipago, el registro de la propiedad automotor, las fiscalías, mirá, vos tenés ahí en el segundo piso, tenés 4 fiscalías, que en realidad es un, para que se den idea, es un gran mostrador dividido en 4, con vidrio. Cuando vos vas a Malvinas, Argentina, tenés 24 fiscalías, cada una con su ventana, con su puerta, cada fiscalía individual, funcionan, en lo que me ha tocado, ha funcionado muy bien. Pero bueno, desde la infraestructura es una porquería eso. Vos me vas a decir, bueno, pero el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, yo supongo que también debe brindarle algún apoyo logístico en la localidad, al municipio, para que puedan desarrollarse cada actividad. Como después está una fiscalía al lado, en el mismo edificio, con el registro de la propiedad automotor, una gestoría y un rapipago. Yo creo que no.
Estamos mezclando todo.
Vos ves Malvinas, cómo están creciendo al lado, cómo sigue lo que es la parte de Fiscalía, Poder Judicial, cómo van avanzando poco a poco, lo ves. Y vos decís, ¿también en la Provincia de Buenos Aires? Obvio, sí. Los dos son la Provincia de Buenos Aires. Pero yo supongo que una intendencia querrá un orden de una manera y otra intendencia querrá otra cosa. Pero es muy importante, no solo por los justiciables, por la gente, por los ciudadanos, sino por la misma gente que trabaja ahí. ¿Entendés? Vos son lugares que vos ves. He visto a una fiscalía específica hoy en planta baja, que entras y es como un entrepiso. Entonces, si están tomando una testimonial, una indagatoria en el piso abajo, el de arriba se entera, el del costado se entera y se enteraron todos. No hay ninguna intimidad. Entonces, y más fiscalías con que
con problemas, sí. La gente,
bueno, entonces vos decís, ¿cómo el municipio no se junta y dice, che, vamos a hacer algo un poco mejor? Tenés eso que está en la ruta ahí, ese estacionamiento, que vacunar el COVID. Hagan algo con todas esas cosas. Debe haber infraestructura, que esa gente pueda trabajar mejor. Y obviamente va a haber un mejor acceso a la justicia. Pero eso yo sé, creo que no, porque no se han puesto a hablar 2 minutos.
No, eso es un ejemplo de los tantos. Yo vine a Pilar 4 años, era una ciudad atrasada, completamente atrasada.
Pero viste las calles, vos, no sigue siendo lo mismo, descalzadas.
No tenemos colectora, la colectora es barro.
La ruta 8 ahora hicieron esa Pablo Riccieri, que le hicieron un poco mejor.
Ah, le hicieron, sí. Yo me acuerdo cuando vivía. Pablo
Riccieri, viste que está la marca japonesa de camioneta famosa, sí. Esa es la que viene para ahí, esa sale 2 cuadras. Entonces digo, che, porque eso, si vos vas a poner una industria, un comercio, un negocio, nada, algo, está, lo primero, hay asfalto, no hay asfalto, hay luz, hay cloaca.
¿Tengo servicio o no tengo servicio?
Claro, tal cual. Entonces, por ahí eso es lo que te traería también un montón de trabajo, sin contar con todo lo del parque industrial que hablamos, que cada día es un desastre. Yo ya prefiero...
La entrada y salida del parque industrial es un desastre.
¿Viste esa, la del gasoducto?
La parte de
la
camiones,
otra.
Te puedo decir, está destruida la calle, está destruida.
Imagínate un tipo que sale con un camión cargado con
25 o 30 mil kilos.
Claro, al primer pozo rompió todo.
Rompió elástico, rompió.
Una fortuna, entonces, más allá después, aparte es del huevo de la gallina, se rompe el camión rompe la calle rompe el camión rompe la calle.
Y es algo básico, ni siquiera se debería estar discutiendo eso.
Pero a ver, yo no entiendo cómo detrás del parque industrial nos están planteando seriamente hacer una estación de carga de tren. Sería la descarga ideal de todo, le pasa el tren por ahí atrás.
Pero eso es de ineficiencia del Estado municipal, porque esas vías de tren creo que están inhabilitadas. Pero nadie hace, está haciendo, el municipio no está haciendo gestión para que se use. Eso se llama achicar costo logístico, chicos, usar tren. Achicás costo logístico por una barbaridad.
Pero
te lo garantizo porque lo sufro.
Vos me decís que el municipio gestiona el parque, ¿no? El industrial o depende del parque industrial. De, uh-huh. No puede gestionar con la provincia. Che, sí, vamos a hacer esto.
Son las voz cantantes en la provincia para
entonces,
hablar.
Entonces, y más son del mismo signo político. Tal vez vamos a decir, los trenes son nacionales, que es verdad. Pero si es algo importante y que funciona, yo no creo que ningún... Eso que es el ¿qué sería? El Belgrano Norte, por ahí. No sé qué es lo que pasa por ahí.
Creo que es el Belgrano, pero no.
Entonces digo, pero vos teniendo las vías esas en desuso, con un parque industrial ahí, los camiones van, mueven internamente, habría más trabajo para todo el mundo.
Y no tendríamos tantos accidentes en la ruta, tendríamos un poquito mejor las rutas.
Un depósito fiscal ahí en ese mismo, con todas las empresas. Tendría que haber un fiscal ahí, aunque sea una terminal.
Una terminal fiscal, sí.
Un puerto seco.
No hay. ¿Entendés? Como si tenés en Pacheco, si tenés un Campana. Montón de lado, Campana. Y entonces digo, ¿cómo no ven esas cosas? Y yo creo que voy a decir, la gente que eso quedaría, más laburo, en principio.
Totalmente.
Entonces, pero yo creo que deben estar cansados ya de pelear contra los molinos de viento.
Yo creo que sí, que algo parecido ahí. Y no solo están peleando eso, sino tenés otro problema parecido en el tema de salud en Pilar. En salud en Pilar tenés un hospital nuevo, en el cual vos vas 1401 y te cerraron la puerta.
¿Qué es administrativo?
1401 se te cerraron la puerta.
Bueno, pero eso
mira. Entonces vos tenés tomógrafos adentro, tenés consultorio, pero no tenés gente para atender a las necesidades de Pilar, porque es de 7 a 2 de la tarde.
¿Sabes lo que es encontrar una guardia por ahí, incluso privada? ¿Sabes qué?
Ahora están reformando el hospital viejo. Pasa haciendo publicidad y mostrándolo vacío.
Desazname, Elías, ¿no iba a ser el playón donde estaba la vacunación, un hospital?
No, el playón ese, no. Ya el hospital estaba marcado donde se terminó. Okay. Que eso lo empezó Zúcaro. Ducote no hizo nada más que un hospital pediátrico al lado, pero el hospital de adultos no hizo nada. Me parece bien que tengamos, digamos, creo que intentamos esto. Pilar tiene tanto territorio como si fuera La Matanza. Estamos hablando de
kilómetros. Super de tamaño,
sí.
Vos no podés tener un hospital y el otro a un kilómetro y medio. Dos hospitales en un kilómetro y medio. Necesitas tener sala de contención cerca. Claro. El hospital es para agudos. Tenés que tener ambulancia en cada sala que estás colocando auxiliar para recibir primeros auxilios. Para que si hay una gravedad poder mandarlo a agudos. No está nada, no hay planificación de salud. Entonces, vos en Pilar terminás pagando el doble de seguridad, porque encima estás pagando una tasa para tener los policías municipales. Estás pagando policía privada para que te cuiden, porque no existe, la provincia no existe. La salud no existe, entonces estás pagando salud privada. Los colegios, vuelvo a decirte, 4 años para armar 3 colegios, y me lo mostrás como si fuese el halago mundial. Entonces estás pagando colegio privado otra vez. Entonces pagas el doble en salud, el doble en seguridad, el doble en educación. Eso es Pilar. Desgraciadamente eso es Pilar. Vamos a un corte y volvemos.
We'll be right back.
hemos vuelto. Bueno, Miguel, ¿cómo está el dólar? ¿Tenés idea de cómo estamos hablando hoy?
¿Por qué el dólar? ¿Cómo viene?
El dólar, y quiero, para mí viene chatito, porque no creo que haya mucho volumen hoy.
Para mí que viene volando.
No, está en 1240. Estaba bastante bien, a ver, el MEP está intervenido, está un poquito más barato, está en 1170, 70 pesos de diferencia, vuelve el famoso dólar puré.
Dólar puré.
Volvemos a esas épocas, a consecuencia de las intervenciones en el mercado de cambio.
Que esperemos que duren poco.
Y que sean estacionales.
Totalmente, para acomodar un poquito los...
También ahora, estos últimos días, creció mucho la expectativa en el mercado. De hecho, el mercado vino cayendo hace 3-4 días. Vino
varias ruedas cayendo
con caídas de 6 puntos, 4 puntos, fuerte. En algunas acciones, bonos también. Pero ahora se reactivó con esto de un posible acuerdo con el FMI, la reunión de Milei en la que salieron todos con las manitos para arriba.
Con los deditos para arriba, sí.
Con los deditos de que todo está bien. Así que nada, esperemos pronto conocer de algún acuerdo ya con la asunción de Trump. Estados Unidos.
Ahora vos fijate, Juanma, vos fijate que nos manejamos por rumores. Si hagamos un poco memoria, era 10 días que se corrió el rumor de que el fondo había pedido que saliera del cepo para poder recibir la plata. Eso hizo ping y el billete blue empezó también, que era justo estacional, que empezaba, hizo ping. Cuando el gobierno, creo que a los 10 días que pasó esto, o menos, a la semana de esto, sale diciendo que va a bajar la devaluación al 1%, ¡pim!, bajó. Todo por rumor.
Sí, el mercado Rofex se ajusta enseguida.
Todo, lo que ping, es, por oficial todo que se rumor. Rofex. Nadie mira un puto número.
Y no, pero es así porque todos estamos pendientes, o sea... Todos estamos pendientes a ver de cuál es la siguiente noticia, qué es lo que va a pasar y bueno, y actuar en consecuencia. Cada uno se intenta de guardar lo suyo, porque la
verdad vale, cada uno va a cuidar su bolsillo, eso no me cabe ninguna duda. Es el principio del capitalismo. ¿O no, Miguel?
Está igual.
Sí, pero a ver, pero tampoco sin el otro es muy difícil realizarse, más allá de guardar el dinero también hay un montón de gente que no es solo, porque si no con ese criterio vivirían, no sé, 100 familias en el mundo y todos los demás.
No, estamos hablando de otra cosa.
No, pero digo, ¿cómo nos resguardamos? Y yo no sé, hay gente, tengo clientes que se resguardan, que tienen, son recicladores urbanos y que se guardan el cobre, se guardan el acero inoxidable, el plomo, y te dicen que ni loco comprarían dólar.
No sé si están tan equivocados.
No sé, por eso te digo, son metaleros.
Aunque ahora, viste, vos que hablaste de cobre... No sé, encontraron en China una mina de cobre con una reserva, que unas cifras de millones de toneladas, que va, no sé Chile qué problema vamos a tener, va a tener problemas con nuestro
Chile.
País vecino.
Iba a volver a Inglaterra, entonces va definitivamente va a ser Chile va a formar parte del Commonwealth, seguramente.
Es muy probable.
Siempre fue un poquito así, pero amiguito, y ahora formará parte.
Nosotros de nuestro lado seguro también tenemos. Si hay de las montañas para allá, de las montañas para acá, también.
Conozco dos empresas que ya han tomado tierra justamente para explotación de cobre del lado nuestro, en el norte argentino.
¿Y el litio?
El litio, pues sabés que estamos dando demasiada... Antes del litio tenemos que mirar el magnesio, magnesio. Porque litio es realmente una batería de litio, lleva muy poco gramos, muy poco volumen la batería. Lleva muy otros productos la batería, que es más cantidad que el litio. Y vos sabés que Argentina, junto con Chile y con Bolivia, ahí estamos peleando. Lástima que los muchachos de acá, especialmente Catamarca y algunos salteños por ahí, estaban medio reacios años atrás pidiendo demasiado vuelto para hacer empezar a explotar el tema del litio, y muchos se corrieron a Bolivia o a Chile, las mismas empresas.
Qué lástima.
Por el manganeo que venía del estado provincial.
Bienvenido al cometa, ¿no?
Bienvenido al cometa.
Halley, ya pasó. Y a veces no pasó.
Y hemos perdido una oportunidad muy grande ahí, muy grande.
Pero igual vos viste que en realidad yo no sé si es tanto el litio, porque viene un poco más en otros países el hidrógeno. El problema que están teniendo es de lograr almacenarlo en pequeños lugares como sería una batería de litio. Pero yo no sé si el litio está en el futuro. Más que el hidrógeno, Alemania,
el que está trabajando mucho en eso que vos estás hablando es la empresa Toyota de Japón. Sí, sí. Con el tema del hidrógeno. Ellos dicen que el futuro es el hidrógeno, no batería de litio. Digo lo que dicen los japoneses.
No, leí un montón de artículos.
Y han trabajado, desarrollando.
El litio también, el desastre ambiental que utiliza de agua y deja de... Yo no sé, qué tan rentable para la Argentina es explotar litio si después no vamos a tener agua.
Y pero con ese mismo criterio, fíjate vos las minas de San Juan. Contaminamos todos los ríos.
Por eso, pero acá
todos los ríos de San Juan contaminados.
Economista, digamos.
Y no de litio.
Que tenemos un economista. No sé qué tan rentable es liquidar las fuentes naturales de agua versus el litio. En un lapso de tiempo, no de inmediato. Y no, 15 a 20 años.
Pensando, no, ¿qué 15 a 20 años? Pensando más largo plazo, incluso la respuesta es bastante concreta. Y es que todo lo que es energía se puede reemplazar de alguna forma, lo eléctrico, todo, el agua, ¿no? ¿Vos viste cómo hacer agua en polvo? Yo no la vi.
No, tampoco, ni que junten dos cositas y salga agua. Por eso
no lo vi.
Eso es un planteo que realmente habría que hacerse seriamente, pero es que como veo que cuestionan todo esto, de que si el cambio climático sí o no, viste, estamos permanente con esta cuestión que parece ya ilógica, ¿no? Uh-huh. Vemos California, nieve.
Nieve en México, en Florida,
entonces no sé cuál es la intención de negar algo evidente, que debe ser la Agenda 2030, pero negar lo evidente, yo creo que no lo entiendo por qué, por ahí porque no me da la cabeza, pero digo, negar todas esas cosas que están pasando y el cambio climático, ponele, pero el agua, a ver, está, la contaminada no está más. No hay mucha más vuelta para eso, y por eso digo, ¿qué tan rentable es extraer litio versus agua que no vamos a tener? Porque de ahí se riega, hay riegos, se toma.
¿Te acuerdas, Miguel, que hace años atrás se hablaba que la futura guerra era por el agua? Era la pelea por el agua.
Sí, señor.
¿Te acuerdas que tuvo mucho tiempo dando vuelta esa historia que la próxima guerra era por el tema del agua, ¿no? Lo que estás hablando vos, Miguel.
Yo creo que en algún momento hasta la doctora Carrillo planteó que venían por el agua. Pero hace bastante tiempo, y era algún abogado que conocí, por ejemplo Enrique Viale, que lo he conocido alguna vez a través de la política, Quique, y es uno de los primeros, las personas que escuché hablar de todo ese tema, que hace tanto vos decías, imposible que pasara, y hoy está pasando. Bueno, hoy está pasando, y no sé cuál es el... No veo que ni este gobierno, el anterior, ni el que venga, ninguna tenga la agenda, el tema de la ecología. Pero no de la ecología como cuidemos solamente los bosques. No, proyecto económico de ecología, de por qué. Fíjate, Alemania, Francia, un montón de países están evolucionando hacia ese lado, energías menos contaminantes. Nosotros, petróleo sobra, pero después cuando no tengamos planeta, no sé.
No sé qué. No
tenemos otro planeta.
No tenemos para cambiarlo.
No podemos mudar.
¿Sabés qué pasa? Que se engloba todo. O sea, en mi generación, por ejemplo, se le tiene mucho rechazo a toda esa cultura, a lo woke, a todo ese progresismo, Agenda 2030. Y hay cosas que están bien.
¿Qué es lo woke? ¿Lo woke? ¿Qué es?
Se le dice, se engloba todas las...
No, porque lo escuché a mi lado.
Las progresistas, se le dice como...
A las minorías, por
como
ejemplo.
Woke. No, en realidad no a las minorías, sino a las medidas en sí, que son más consideradas desde ese lado, todo lo que es Agenda 2030, qué sé yo. No es que yo te diga...
No, me estás explicando lo que es woke.
Sino que en realidad las generaciones que vienen ya le tienen cierto rechazo a este tema. Hay cosas como, por ejemplo, lo del agua que vos decías, que a mí me parece perfecto, y de hecho en análisis económico hasta incluso te conviene.
Hay un estudio.
Te conviene en un análisis económico, cualquiera persona a largo plazo te dice, no, mirá, te conviene.
Se reunió el presidente con una multinacional muy grande y concluimos que uno de los
Roja
temas
y Blanca.
Sí.
Pero no,
y
no
por
es
un
el
tema
foco
que
maneja
el agua, que el agua. Están muy preocupados realmente por el agua en países, vas acordándose lo que pasó en Uruguay cuando no hubo agua.
El verano pasado fue.
Eso fue por falta, y lo que pasó en Porto Alegre en la misma empresa por inundación.
Los dos extremos.
Entonces, y vos decís, ¿no es importante el agua? Y qué sé yo, y no, yo no creo que sea una agenda woke o sea una agenda progresista, ¿no? Y como color. Yo siempre digo, el color violeta, ¿no? Es un color muy importante, ¿no? Que hoy se representa, hablábamos del gobernador de allá, pero uh-huh, en realidad es el color que identifica a la comunidad lésbica. Uh-huh. Entonces, estas contradicciones que no sé qué pensar ya, de muchas cosas. Entonces, por ahí en tantas contradicciones estemos yendo hacia un lado y alguna vez saquemos una conclusión. Lo que no entiendo, vos decís, nuestra que no cree mucho en eso, es una locura. ¿Vos creés en los Reyes Magos? No. Y bueno, pero hay cosas tampoco, hay cosas que sí crees, que respirás aire, oxígeno. Entonces, por ahí hay que replantearse un poco, que aunque diga, es como me hacía acordar a mi mamá, que decía, lo vi en el diario tal. Digo, mamá, pero eso, no, yo lo vi en el diario, era lo vi en el diario. Y hoy lo vi en el celular y lo vi en el celular y parece que nada puede refutarlo, ¿o no?
Sí, es cierto. Totalmente.
¿Tiene lugar al pensamiento crítico ustedes?
Sí.
Digamos que podés objetar que lo que dice IG o TikTok, que puede ser, no ser así.
Es verdad que estás...
Hay mucho pescado podrido ahí adentro.
Claro, estás en una...
Olvídate.
En una era de la sobreinformación, te fuiste para el otro extremo. Antes capaz era más difícil llegar a toda la información, y este es un tema ya mucho más profundo, pero antes no se tenía tanta información, la poca que te llegaba la tomabas como real. Hoy en día estás avasallado de información, en donde entres, ves opiniones diferentes. Eso te lleva a un pensamiento más crítico también, porque está todo, está mucho más democratizada la información que en etapas anteriores. Ahora, cada cual, bueno, tiene su punto de vista. Vos me preguntás algo, a mí me puede parecer bien, te puede parecer mal. La realidad es que mientras que cada uno esté informado y tome su decisión y tenga sus argumentos, es válido.
Yo estoy leyendo un libro que habla básicamente de muchas de estas cuestiones, y decía, vos ves un dron volando. Ese dron puede ser en Irak, Ucrania, en cualquier lado. Dice, ¿realmente está existiendo esto? En Israel, en donde sea, un dron volando, pum, explotó. Y por ahí... había un ejemplo mostrado, que se yo, tres fotos de lugares distintos, era la misma foto. Entonces, ¿qué es lo verdad? ¿Qué es mentira? Vos veías ahora las inundaciones.
Por la inteligencia artificial, lo que está modificando.
¿Qué hago? Que te ponen, a vos te ponen una foto, un dron volando y te dice: Ucrania atacó Rusia. Y ahí va el dron. Primero, ninguno de nosotros entendemos cuál dron es, ni sabemos ni qué, y te lo muestran allá arribita, aparecen los ovnis, ¿viste? Parece que existe, pero no hay una sola foto que haya un ovni. Mirá que hay teléfonos buenísimos ahora. Entonces, todo eso, es decir, cómo permitirte dudar, cómo lo chequeás, cómo no lo chequeás, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Entonces, por eso digo, de toda esta cultura woke, aparte me parece muy despectivo decir eso. Porque si del otro lado se le pondría otra palabra, que no, esto del género. ¿No escuchan esto del género, que es masculino y femenino? Usted, vos que sos una generación, que solo existen dos sexos. ¿Te parece bien? ¿Es normal?
Biológicamente, y pasa que me estás pidiendo que tire una opinión personal, pero...
Sí, obvio. No es política.
Biológicamente existen dos sexos, nada más.
Dile, bueno, perfecto.
Después, allá cada uno...
Un dibujo.
Pero ponele, vos somos el mismo sexo. ¿Vos de qué cuadro sos?
De River.
Yo de Boca. De Atlanta, de Boca, ponele. La identidad no la vas a poder cambiar nunca. Ponele,
tiene en común nada más que los colores. Otra cosa en común no tiene.
Y el barrio, fue siempre el barrio. Pero para ponerme de... Porque muchos de los de Atlanta son de River. Pero entendés, no van a poder con la identidad. Sí es verdad que hay sexo hombre-mujer. Pero la identidad de ser de Boca, de River, de Atlanta, de quien quieras, que sería... las elecciones personales de identidad de cada uno. Entonces, yo no sé por qué se trae eso. Es importante. Porque esto están en estas personas. Digo, es importante. ¿Cuándo se me ocurrió pensar que eso me iba a cambiar algo? Que cada uno, la libertad, que ser cada uno lo que quisiera. ¿En dónde se nos ocurrió ponernos a pensar que era tan importante jorobar con ese tema?
Y, por ejemplo, yo te puedo decir, cuando un preso se hace pasar por mujer para pasarse a las cárceles de mujeres, son temas que tenés que debatir.
Ese es un pilo, olvídate. No,
bueno, pero son temas que ahí te salen.
¿A vos te parece que por una excepción hacer una regla? Me pregunto.
No
digo que tenga razón, estoy preguntando, pues a otra generación y por ahí lo ve distinto, estaría bueno otra visión.
Si tenés un conjunto de excepciones, ya pasa a ser algo inductivo, o sea, pasa a ser algo que sucede.
O la excepción confirma la regla.
Si lo ve alguien y lo hace y lo pueden comenzar a hacer, y que es como decir, no sé.
De hecho lo pidió, creo que es Cantero, el de Rosario Central, te referí. Igual, le sí, dijeron que no. A ver, vos te pensás que el fiscal juez de ejecución se está chupando el dedo y que no veo que quiera irse a tal lado porque está más tranquilito, porque le gusta más, o sea, puede tomar el raje.
Pero un fiscal, entonces, vos decís...
No, eso ahí ya no es un fiscal, ya es ejecución de la pena, eso, más arriba, bueno, digamos, otro.
Pero una persona puede decidir si esa otra persona se puede...
No, y le decide, a ver, ya te ha sentenciado o no, depende del estado, el estadio del proceso que esté, quién lo resuelve, pero a ver, va a haber una pericia psicológica, psiquiátrica, ambiental. No es que
Miguel, bueno, hace demasiado calor y demasiado profundo.
Profundo. Bueno, pero lo pusimos.
Está quedando muy pocos minutos de programa. ¿A dónde vengo? Empecemos a saludar a nuestros oyentes que tienen la amabilidad de escucharnos o de aguantarnos. También, porque algunos no están aguantando. Cuando se van y otros cuando venimos, pero bueno. Juanma, gracias por haber venido. Espero verte más seguido. Mirá que recién arranca el año. Va a ser un año muy duro.
Muchas gracias, querido.
La economía va a estar media heavy.
Que no se olvide más el pollo en la heladera.
Y que no se olvide más.
La próxima lo va a contar.
La próxima.
Tenés una anécdota para contar. Anécdota para la próxima. No, pero sí, año electoral, año de definición económica. Va a ser
año interesante. Este es el año bisagra. O crecemos o nos vamos a la M.
Que te sigan por las redes sociales, tenés que pedir.
Exactamente, ah, sí, ¿cuáles son las redes sociales, Claudio?
Sí, acá el medio digital es En Órbita ARG, es el usuario de Instagram, bueno, y el tuyo también lo paso, ya que sí. Estamos, Elías Casagrande, _.
Gracias, Claudio, por haber estado acá. ¿Cómo estás, querido?
Bien, saludos a todos, saludos a Verónica de Once, saludos a Tandil, saludos a Rosario, y bueno...
Tenemos que hablar, ahora que hablaste de Tandil, el próximo programa tenemos que hablar un poquito de campo, que no la están pasando bien. Ni por un tema económico, por un cierre que no cierran los números, chicos. Y aparte están pasándola muy mal con el tema de la sequía. Está muy complicado.
Tenemos que armar un programa ya en Tandil. Fuimos invitados, así que...
Ya lo vamos a estar haciendo dentro.
Lo armaremos allá.
Dentro del año seguro vamos a estar haciendo algo por ahí. Miguel.
Tano, fuerte abrazo, suerte con las cosas que estás emprendiendo.
Estamos tratando de empezar a molestar gente que no está haciendo nada y a ver si una de esas se ponen las pilas y empiezan a hacer.
Me ha llamado alguna persona de allá del municipio aquel preguntándome cosas. Así que bueno, irá.
Y vamos, de pasito vamos queriendo. Gracias a los oyentes, gracias a Ricardo, nuestro operador de siempre. Y como siempre, nos veremos el próximo miércoles a las 17 horas en Seamos Serios. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.